Oremos. Padre, Señor del cielo, estamos en tu presencia, gozosos, contentos, esperando oír de tu palabra. Hoy, enséñanos cómo ser victoriosos sobre la tentación. Enséñanos cómo triunfar sobre las tentaciones y caminar victoriosos. Señor, bendice este tiempo y te doy gracias por cada uno que está aquí. Nadie está aquí por accidente, sino que tú nos has traído a todos por tu voluntad. Así que abramos nuestros ojos, nuestro corazón y, Padre, te pedimos en el precioso nombre de Jesús. Y todos estamos de acuerdo y decimos amén. Vamos a leer el capítulo 13 de Santiago. En el verso 13, capítulo 1, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, de parte de las luces, sin el cual no hay mudanza ni sobre la variación. Creo que el tema del libro de Santiago es la fe. Algunos han descrito este libro de Santiago como la epístola a los cristianos. Es la cristiandad bien empacada y entendida por todos. ¿Qué es la vida verdadera del cristiano maduro? Santiago es el libro. En el libro de Santiago, capítulo 1, nos trae dos temas, gozos y pruebas, y triunfo en las tentaciones. La fe que obra es la fe que obra en las pruebas y triunfa sobre la tentación. Parte de nuestra vida cristiana que aprendemos a pasar por pruebas y tentaciones. En todas formas, yo lo voy a sumarizar en este estudio de hoy. Pruebas y tentaciones. Todos las vamos a confrontar. Así como Santiago dice en el capítulo 1, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba vuestra fe produce paciencia. Santiago 1, 2 y 3. Esta fe obra de acuerdo a cómo nosotros reaccionemos en esta fe. Cuando pasamos por pruebas, tenemos que sentir gozo, porque el gozo nos lleva a la verdadera victoria. O sea que soportamos la prueba. Dios nos usa para bien y para su gloria. Cuando vemos el verso 13 de capítulo 1 de Santiago, vemos que dice que ninguno es tentado, porque Santiago nos trae este tema de pruebas y tentaciones. Estoy leyendo, mi Biblia es la edición del rey Jaime, del rey Santiago. A mí me gusta mucho esta edición, siempre la he usado. Yo crecí con esta edición y continúo estudiando esta misma edición del rey Santiago. La misma palabra griega que nos habla de pruebas y tentaciones también nos dice que significa tentaciones. ¿Cómo? Ustedes se preguntarán cómo sabemos la diferencia, porque es una misma palabra griega. ¿Cómo sabes si es prueba o tentación? La respuesta es, tienes que ver el contexto. Siempre que estudias la Escritura, ve el contexto de toda palabra. Por eso es que Santiago está tratando el tema de pruebas. Vemos el verso Eso es en el verso 12. Y segundo es tentación. Las pruebas Dios las permite. Es importante distinguir el uno del otro. Dios los usa para perfeccionarnos y para glorificar a Dios. Las tentaciones vienen de nuestra carne, del diablo y del mundo. Lo vamos a ver en este estudio, las tres. Y aunque las sentimos, sabemos que no vienen de Dios. ¿Por qué es que Santiago las usa? Vamos a ver a distinguir uno del otro. Pruebas de las tentaciones. Dios permite que pases por tentaciones y seas probado para comprobar su palabra. Satanás también viene, pero para hacerte sentir bien y desobedezcas a Dios. Dios prueba nuestra fe. Y si no respondemos adecuadamente, Satanás viene y nos los presenta para decirnos que estamos equivocados y avergonzados y perdemos nuestra paciencia y no confiamos en Dios, o parece que no confiamos en Dios. Así que Satanás quiere tentarnos para que desobedezcamos a Dios. Quizás tú estás pasando por tentaciones o pruebas, ya sean físicas, económicas, problemas matrimoniales, y te sientes desesperado en esta tu vida. Pero Dios quiere que tú confíes en Él. Pero Satanás va a venir y te va a decir que tu Dios no te oye y que mejor no continúes. Pero yo te digo que te sientes en tentaciones y pruebas, las uses para el bien de Dios. Si quieres caminar en verdad con Dios, tienes que aprender cómo confrontar las tentaciones. Así que aquí estamos viendo en el verso 13, pasajes muy clásicos de las Escrituras. El asunto que aquí vemos nos habla de la tentación. Y esa es como una solicitación a honrar al enemigo. Vamos a ver que aquí aparecen tres puntos. En primer lugar, tenemos que entender que las tentaciones, ¿qué es la fuente de la tentación? Cómo confrontar la tentación y cómo triunfar sobre esas tentaciones. Si entendemos la fuente de la tentación, podemos triunfar. Vamos a notar en el verso 13 y 14, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que Dios no puede tentar a nadie. La fuente esa está en el verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se es traído y seducido. ¿Sí? Cada uno es atraído y seducido. Santiago quiere que entendamos las diferencias. Primero, la fuente de la tentación. Así que esto no viene de Dios. Habla en una forma negativa. Notemos el verso 13. Dice, cuando alguno es tentado, Dios no tienta a nadie. Porque es que Santiago nos instruye de esta manera, no culpar a Dios, porque Dios no es la fuente de la tentación. Porque veámoslo de esta manera. ¿Cuántas veces y qué a menudo culpamos a Dios y creemos que Dios es la fuente de nuestra tentación? O también culpamos a alguien más o culpamos algunas circunstancias, pero aquí nos dice que Dios nos creó y Dios no tienta a nadie. Simplemente lo que estás haciendo es por tu naturaleza y vas a culpar a Dios porque Dios te dio esa naturaleza de sentir la tentación. Algunos hasta dicen, ¿por qué es que Dios puso esto dentro de mí? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué Dios permite que esto me suceda? Lo que estás haciendo es culpando a Dios de tus actividades pecaminosas y tus tentaciones. Will Rogers dijo, hay dos formas en que la persona se equivoca cuando confunde un búfalo con un venado. Es como un pasatiempo favorito americano que existió allá por los años 1970 y 80, cuando muchos confiaban, muchos oían de que Dios tienta a nadie, pero Dios no tienta a nadie. Muchos hasta se atreven a decir que, como Adán dijo, Adán culpó a Dios cuando dijo, Dios creó a la mujer de una de la costilla de Adán. Oí de un niño que oyó esta historia por primera vez y el día siguiente despertó diciéndole a su mamá, mamá, parece que voy a tener esposa porque tenía dolor de costillas. Pero sabemos que Dios no tentó a Adán, sino que simplemente le dio libertad de escoger sobre su propia tentación. Cuando Dios le llamó la atención a Adán, Adán, comiste del fruto del árbol que dije no comieras, Adán enfáticamente contestó, sí, comí por esa mujer que me diste. Una respuesta clásica de toda persona. Él, cuando dijo, la mujer me engañó, estaba culpando a Dios, como dándole a entender, Dios, yo estaba muy bien hasta que tú me trajiste esta mujer. Posiblemente Adán hasta se atrevió a decirle a Dios, yo estaba muy contento, muy tranquilo, pasando día tras día en comunión contigo y viendo a los animales. Adán está culpando a Dios. O también se oye que los matrimonios cuando hay dificultades o diferencias, si no lo dicen, lo piensan, esta mujer que Dios me dio. Esta mujer no me limpia la casa. Esta mujer me hace decir cosas que no quiero decir. Estás culpando a Dios cuando dices que esta mujer te la dio Dios. No, tú la escogiste. Algunos se atreven a culpar la sociedad en lugar de sentirse responsables de sus acciones físicas. Vamos a ver aquí. Como la Escritura nos dice que Dios no es la fuente de la tentación. En el verso 13 dice, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Está bien claro. Santiago 1:13, la última parte del verso nos dice que Dios no puede ser tentado y de la misma manera Él no tienta a nadie. Cuando Jesús enseñó la oración del Señor, dijo, no nos pongas en tentación, dando a entender que la tentación está dentro de nosotros y no viene de Dios, porque Dios no puede tentar a nadie para hacer el mal. Enfáticamente tenemos que decir que Dios no tienta a nadie. Tú puedes asegurarte de que esto es verdad, de que Dios no te puede tentar a hacer el mal. ¿Por qué? De todos los atributos de Dios que encontramos en la Biblia, el atributo primero para Dios es que Dios es santo. Dios es Dios de amor, de misericordia, Dios de gracia. Todos estos atributos son verdad, pero el atributo mayor es que Dios es santo. Dios es santo. Y la santidad de Dios no puede usarse en una forma negativa, sino en forma positiva. Dios es completamente justo y santo. Así que Dios, como Él no puede ser tentado, Él tampoco tienta a nadie. Porque Dios no tiene necesidad de nada. Dios no tiene necesidad de que nadie le dé, ni le haga, ni le diga nadie. Dios no te puede poner la tentación de que robes. La razón es que somos tentados es porque ya sabemos que el robar nos va a traer alguna satisfacción y eso viene de nuestro interior, de nosotros. Por eso es que somos tentados, porque Dios es santo. Así que Dios no tienta a nadie, como dice el verso 13, sino que aquí está claro que Dios no tienta a ningún hombre. El primer paso para entender es que esta tarde tenemos que estudiar y entender que no debemos de culpar a Dios. tienes que ser responsable. Aquí en el verso 14 dice que la tentación viene de nuestra propia que pecaminosidad, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es arrastrado y seducido. Quiere decir que esos deseos están dentro de ti. Tú los has permitido estar dentro de ti. Tú dirás, Juan, señor, don Juan, ¿ha venido usted desde California nomás para decirnos esto? Sí. El Señor me envió para decirte esto, que nosotros debemos ser responsables de nuestras faltas porque somos pecaminosos. Porque cuando confrontamos la tentación y le damos lugar a que continúe, tú tienes que entender que esa es tu naturaleza pecaminosa. Sabes bien que Dios es... Tú sabes bien que el enemigo es engañador y tú le permites que te engañe. Nunca vas a poder obtener la victoria sobre la tentación si no es que te preparas y entender que somos pecadores y nuestra naturaleza es pecaminosa. Cuando entendemos eso, sabemos que ya identificamos al enemigo. ¿Quién es el enemigo? El enemigo soy yo mismo. Yo mismo soy el enemigo de mí mismo, porque yo le doy lugar a la naturaleza pecaminosa. Así que yo soy el que estoy luchando conmigo mismo. Para obtener la victoria, tengo que controlarme a mí mismo. El problema es que somos pecadores. Esto es importante entender. La Biblia nos enseña sobre la naturaleza del hombre. Simplemente afirma nuestra perspectiva. La Biblia enseña que el hombre fue creado inocente. Cuando Adán y Eva fueron creados con libertad, sabemos que ellos desobedecieron, ellos decidieron desobedecer a Dios. Así que Adán actuó como el primero de la pecaminosidad sobre toda la raza humana. Yo creo que en que Adán y Eva existieron en el jardín del Edén como el primer hombre y primera mujer. Fueron creados por Dios a imagen y semejanza de Dios. La Biblia nos dice que fallaron a que fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Esto es que entendemos la naturaleza pecaminosa, y si no entendemos esa naturaleza pecaminosa, nunca tendremos victoria, nunca obtendremos la victoria. Porque así como Adán falló, así que también Jesús fue victorioso y en Jesús obtendremos la victoria. Es una gran verdad. La verdad es que somos pecaminosos y a veces pecamos por esa tentación. Esto no nos debe de sorprender. Esto no quiere decir que tú te debes de cortar el cabello en cierta forma, que te debes rasurar en cierta forma para poder ir a la presencia de Dios. Eso no es cierto. La verdad es que somos pecadores por naturaleza, porque lo heredamos de Adán, nuestro primer padre. Las obras pecaminosas que el hombre hace están en su interior, en nuestro interior. Tenemos que aprender a reconocerlo. Oí la historia de un par de sacerdotes, el anciano y el joven. El anciano trató de nutrirlo, fue lo que quise decir. He tenido un día muy largo, porque viene desde California, por favor, perdónenme. Y yo quería decir que lo quiso nutrir, no neutralizar. A lo mejor necesitaba ser neutralizado después de haber pasado por todo lo que estos señores oyen en sus confesionarios. En todo caso, le voy a platicar este chiste. El sacerdote anciano le habló al sacerdote joven diciéndole, he tenido un día muy largo y después de que salgas del confesionario, vas a decir, ¡ay de mí! ¿Por qué? por todo lo que oíste en ese confesionario. El profeta Jeremías dijo que engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Malo y engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Vamos a ver tres enemigos, que uno es el diablo, número dos el mundo, y número tres es la carne. Vamos a ver estas tres partes para controlar nuestra pecaminosidad. ¿Alguno de ustedes tiene la edad suficiente para recordar aquel humorista que existía en la televisión que se llamó Flip Wilson? Él decía y hizo famoso esta expresión: el diablo me ha obligado a hacerlo. Eso es mentira. Ese simplemente fue un dicho que él puso en la televisión y la gente lo hizo famoso. Jesús dijo, porque el hombre de su corazón va a traer cosas buenas y cosas malas. Vamos a ver el verso 13, 14, 15 para ver la fuente de la tentación. Verso 14 y 15, entendiendo la tentación o la fuente de la tentación. Vamos a leer estos versos otra vez. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, verso 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumido, da a luz la muerte. Santiago nos está enseñando la fuente de la tentación en tres pasos. Primero, nuestro deseo, número tres. Y el pecado nos atrae. Santiago está diciendo que somos atraídos. Él está tratando, está usando la teoría de un pescador. Un pescador lanza su anzuelo, siente que pescó algo y lo atrae a sí mismo, hacia él. Eso es lo que Santiago está dando a entender. Cuando sentimos el deseo del pecado y lo atraemos y lo anidamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso, entonces yo les digo, hagan algo. Hagan algo. Eso es lo que hace el pescador. La misma palabra que dice ser atraído, para usarla para atraer al pez una vez que lo has pescado, es la misma palabra que usamos cuando viene la tentación, la atraemos, la anidamos, jugamos con ella, y cuando menos te das cuenta, has caído. Eso es lo que Santiago quiere que entendamos. La palabra atraídos. O sea, como una red también que se puede utilizar. Lanzamos nuestra red y esa red recoge diferente tipo de pescados. La persona lo atrae, los separa, los escoge. Así es también lo que sentimos en nuestro corazón. ¿Has caído en esa trampa? Y tú eres el responsable de dejarlo ir o atraer y ser seducido por lo que trajiste a tu mente. O sea que hemos sido atrapados por nuestra propia red, nuestro propio anzuelo. En el verso 15 dice que somos desobedientes. La primera parte dice, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Está utilizando el términos de concepción. Concebido, dice ahí. Está usando el término concebir, como cuando un niño se concibe en el vientre de su mamá. Es concebido y ahí va a crecer. Santiago quiere que entendamos que no debes de concebir el deseo como el niño es concebido en el vientre de la mamá. Después el niño nace. En este caso, tú has concebido la pecaminosidad y va a nacer. Y luego también dice ahí, cuando el pecado siendo consumado da a luz muerte. Aquí en una concepción vemos el deseo de una madre y la desobediencia de la hija, y también vemos a la nieta como muere cuando ese niño es abortado. No permitamos que el niño sea abortado, porque así que está diciendo Santiago que se emplean tres deseos: el de la madre, el de la hija y el de la nieta, que es la que muere. Se nos olvidan las consecuencias del pecado. Se nos olvida el pacto que hicimos con Dios de vivir en la presencia de Dios. No debemos de vivir con temor de Dios, un temor maligno, sino un temor santo para obedecer a Dios. Porque el pecado es el que nos lleva a la muerte. No quieres tú hacer nada para ofender a Dios. Eso es bien importante. Cuando la pecaminosidad viene y nosotros la podemos identificar y sabemos que esa es la realidad en que nos encontramos, tenemos que deshacernos de eso, que se llama tentación. Quizás la tentación de robar, tentación de mentir, tentación de engañar a alguien, tentación de que tus manos van a alcanzar algo que no es tuyo y te lo quieres llevar. Cuando esa tentación viene a ti, tú eres responsable de desechar esa tentación. No se te olvide. El pecado es el que nos lleva a la muerte espiritual, a la separación de Dios Santo. Qué horrible sería encontrarte que estás separado de tu Dios, de tu Creador. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice, si hemos pecado, si somos sinceros y lo confesamos a Dios, Dios es fiel y nos perdona. Esto no quiere decir que Dios te da licencia para pecar. No, no, Dios no te da licencia para pecar. Tenemos que entender el curso del niño desobediente. El niño desobediente va a caer en problemas y va a caer en pecado, y el pecado nos lleva a la muerte. Recordamos la escritura que nos habla del pecado de David con Betsabé. Dice la escritura que David vio, concibió el deseo en su corazón y después actuó, mandó traer a aquella mujer y consumió el pecado. Así que David pecó de pecado de adulterio, pero las consecuencias fueron fatales, horribles, porque hasta el niño, el hijo que David engendró en aquella mujer, murió. Y eso fue un dolor horrible que David tuvo que sufrir. Eso fue la consecuencia de que anidó el pecado en su corazón. Dios perdona y Dios restaura, como lo hizo con el rey David, pero no por eso quiere decir que tenemos la libertad de pecar. La libertad es que tenemos libertad de desechar el pecado y luego esto, porque eso nos lleva a la muerte. No se nos olvidemos, sino que también Pablo dice en Gálatas capítulo 6 y verso 7, lo que el hombre sembrare, esto también cosechará. Dios no puede ser burlado. Porque si sembramos espiritualmente, espiritualmente cosecharemos. Y si sembramos para la carne, de la carne cosecharemos dolor. En el Salmo 51, el rey David escribió y dice, hablándole, dice, Jehová, restáurame, restáurame ese gozo en mi corazón. Porque él se sentía que había pecado y se sentía distanciado de Dios. Imagínense, David perdió tanto, tanto con ese simple pecado con esa mujer que adulteró. Quizás el paso número 3, al ver el verso 16 a 18, nos dice que una vez que el pecado nos conquista, entendamos la fuente del pecado. Recordemos de dónde viene el deseo de pecar cuando somos desobedientes. Número 3, recordemos cómo conquistar la tentación. Vamos a ver el verso 16. Leamos en la Biblia. Verso 16, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Verso 18, El de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. No veamos aquí lo negativo, sino lo positivo. Entendamos cómo es que podemos conquistar la tentación. La primera cosa que tenemos que hacer, dice el verso 17, tenemos que recordar lo bueno que es Dios, lo bueno que Dios nos da. Verso 16 dice, amados, hermanos míos, no erréis. Te está diciendo que no te equivoques. La tentación no viene de Dios, sino que viene de tu pecaminosidad. Está bien claro en el verso 16, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variaciones. Variaciones, dice ahí. Dios es la fuente de toda cosa buena. Quizás ustedes podrán verme y pensar que yo estoy creciendo, me estoy viendo más anciano cada día. Es cierto, tengo 38 años en ministerio. Comencé en el ministerio desde la edad de 19 años y he sido pastor por muchos años. Le doy gracias a Dios. Porque con todo y que entregué mi vida al Señor Jesucristo como un jovencito, he tenido que confrontar pruebas muy difíciles. Yo era de 19 años de edad cuando me entregué al Señor Jesucristo. Y como jovencito, esperé para tener relación sexual hasta que pude ser un hombre casado. Porque es lo que la Biblia nos enseña, y yo continué observando, viendo, y estoy muy agradecido con Dios de que me dio la fuerza y el deseo de poder aguantarme, de no pecar sexualmente hasta que Dios me concedió ser hombre casado. Gracias a Dios. Porque yo puedo decir con toda la palabra, Dios es bueno. Dios es bueno. Qué hermoso es entender. Vamos a ver este pasaje en la tentación. Algunos dicen, y yo también te digo, no tienes que oír los deseos de la carne. Dios es bueno y todo cosa buena viene de Dios. Dios no te tienta a que desobedezcas a Dios, sino que la tentación viene dentro de ti. Vamos a ver el verso 17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Verso 17 del capítulo 1 de Santiago. Número 2, lo que Dios nos da es bueno, porque lo que Dios nos da es un regalo perfecto. Yo les puedo testificar de que lo que Dios da es bueno. Constantemente y constantemente, la frase que aparece, ven Señor, es en tiempo presente. Ven Señor, es en tiempo presente. La forma que Dios nos da lo bueno, Dios constantemente nos está dando lo bueno. En número 4, lo que Dios da es bueno. Veamos el verso 17 otra vez, dice, Él es el Padre de las luces, de las cuales no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué quiere decir con variación? Padre de las luces, qué hermosa descripción de Dios, Padre de las luces. ¿Qué quiere decir esto en verdad? Quiere decir que Dios es el Dios que creó la luz. Esto es hermoso. Ustedes deben estar agradecidos con Dios de que Dios creó las luces. Eso es un buen regalo y hermoso regalo. ¿Luces? Por ejemplo, en un día hermoso, tú puedes apreciar el firmamento. Lo mismo en una noche clara, también puedes apreciar el firmamento y la hermosa luz de la luna. Qué hermoso se ve la luz de la luna. Hermosísima. Las estrellas también, en una noche oscura, tú puedes apreciar cada estrella y aclamar y decir, Dios creó todo esto, y todo es hermoso, y todo lo que tienes que decir, Dios es bueno. No tienes que seguir tu pecaminosidad, sino simplemente clama en tu corazón, dilo audiblemente, Dios es bueno. Y ese es el fundamento. Algunos de ustedes quizás están confrontando cosas adversas, puntos adversos, quizás una enfermedad cancerosa. Algunos quizás se les ha dicho en su lugar de empleo que ya no van a seguir trabajando. Algunos habrán oído cosas adversas de sus hijos, sus hijas. Pero yo te digo, Dios es bueno. Confía en Dios. Y Dios nunca cambia. A mí siempre me gusta decir como los teólogos dicen, que Dios, el término que usan los teólogos dice, ellos le llaman la inmutabilidad de Dios. Inmutabilidad de Dios es un término teólogo. Por ejemplo, cuando yo estoy en una boda como ministro, ministrando una boda, yo es lo que les digo a estos jóvenes. Yo les hablo de la inmutabilidad de Dios. Dios es perfecto. Pero al paso de los años, las cosas cambian. Pero hay una cosa que no cambia en nuestras vidas. Hay una sola cosa que no cambia. Y nunca ha cambiado ni cambiará. Esto se llama Dios. Dios, el Padre de las luces. Dios que nos da cosas buenas. ¿Por qué desobedecer a Dios? ¿Por qué nos vamos a separar de Dios? Qué hermoso pensamiento es. Cuando se te dice, tú puedes confiar en Dios en tus momentos más oscuros y en tus pruebas más duras. Número 2, verso 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Primicias de sus criaturas. ¿Qué quiere decir en el verso 17? Quiere decir que recordemos que Dios es bueno. El paso segundo, verso 18, recibir la naturaleza de Dios. Ustedes recuerdan que yo ya mencioné que todos hemos creado con esta naturaleza pecaminosa, con esta naturaleza adámica, que es pecaminosidad. Esto quiere decir que tenemos que nacer de nuevo. ¿Nacer de nuevo qué quiere decir? Tener una naturaleza nueva, una naturaleza divina que viene de lo alto. Jesús le dijo a Nicodemos, tienes que nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Si no, no puedes entrar en el reino de Dios por tus propios esfuerzos, por tus propias obras, porque lees la Biblia, porque eres miembro de una iglesia y fuiste bautizado. Tampoco porque participas de la cena del Señor. Vas a entrar en el reino de Dios porque has nacido de nuevo. Es la única forma que vas a poder entrar al reino de Dios. Esfuérzate por nacer de nuevo para que te deshagas de esa naturaleza adámica. Si quieres tener la victoria sobre la tentación, tienes que nacer de nuevo. En otras palabras, asemejarte a un niño, tener una naturaleza de niño, una naturaleza inocente. Esto quiere decir que naces de nuevo, recibes una vida nueva, el Espíritu Santo viene a ti. Aquí nos dice, en el verso 18, que dice, nacer por la palabra de verdad, ser regenerado por la palabra de las Escrituras. Por palabra de verdad. La Biblia nos dice que la palabra de verdad. El nuevo nacimiento envuelve dos cosas. Nacer del Espíritu de Dios y nacer por la palabra de Dios. Entendámoslo claramente. Palabra de verdad también se refiere al Evangelio. las noticias del Evangelio que dicen, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Santiago nos dice aquí que debe de nacer por la palabra de verdad. Y es lo que tienes que hacer. Creer, creer. Dios no te va a salvar si tú no haces tu parte y creer que Él te puede salvar. Y si crees que Él te puede salvar, entonces te bajas a un nivel de niño. Nadie es salvo por sus propias obras para que nadie se gloríe, sino que debes de nacer por fe, nacer por gracia, aceptar que naces por la gracia de Dios. Es un regalo de Dios, un regalo que Dios nos da. Lo tienes que recibir y Dios no va a forzar a nadie. Dios te da un regalo, pero tú lo tienes que recibir. Tienes que creer en tu corazón, confiar, recibir. Hoy, en este estudio de hoy, yo te digo, en resumen, que para que puedas tener victoria sobre la tentación, tienes que recibir el Espíritu Santo y nacer de nuevo. Poner tu fe en Jesucristo, confiar en Él. Verso 18 concluye que por nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, primicias. O sea, que después que naces de nuevo, eres una criatura nueva, eres primicias para Dios, eres lo que Dios requiere de todo creyente, lo primero, lo bueno, lo nuevo, lo puro. Quizás ustedes que me están escuchando sienten dificultades y a lo mejor me van a decir, yo no puedo vivir esta vida nueva. Yo te digo, esfuérzate. Tú que me estás escuchando en este estudio, a través de la radio, de la televisión, de la internet, hoy, si tú me estás escuchando, yo te pido que te esfuerces y nazcas de nuevo. Tú me preguntarás, ¿cómo lo puedo lograr? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Tienes que, en primer lugar, reconocer que eres pecador. Reconocer que eres pecador y que tú solo no te puedes salvar, que necesitas a alguien y este alguien se llama Jesús. Jesucristo murió en la cruz en tu lugar. Él te sustituyó en la cruz como pecador. Él tomó tu lugar en la cruz. Tienes que entender, aceptar y que es un Salvador que está glorificado y que está vivo para siempre y está sentado al lado derecho de Dios para interceder por ti. Si tú que me estás escuchando, sinceramente puedes decir, yo no creo que he nacido de nuevo, voy a orar por ti. Te digo, Padre Santo, estos versos que hemos oído esta noche, confesamos que somos pecadores. Hemos heredado la pecaminosidad desde Adán, nuestra naturaleza pecaminosa. Todos hemos pecado y estamos cortos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros es justo frente a Dios, no hay ni siquiera uno. Padre, te pedimos que esta noche, en este estudio, te estamos pidiendo, por la obra del Señor Jesucristo, por la obra del Señor Jesucristo, por la obra de Jesús en la cruz, que seamos justificados, Padre Santo. Sabemos que hemos desobedecido y que nuestro pecado ya fue llevado a la cruz. Y que sabemos que el pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Y que sabemos, Padre Santo, que Jesús tiene la habilidad para perdonarnos. Padre Santo, yo te pido que le hables a todo corazón que me está escuchando, que se entreguen a ti, que se humillen a ti y vengan a ti. Padre Santo, yo te pido, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Padre Santo. Amén, amén, amén y amén.